La Universidad del Futuro.
Tiempo para pensar en la Universidad del Siglo XXI.
En UPV Radio. Presentado y dirigido por
Carmen Revillo.
¿Es la universidad medioambientalmente sostenible? Hoy, en la Universidad del Futuro, queremos saber si la universidad cumple sus deberes con el medio ambiente, cuida su entorno y cómo se compromete en la lucha contra el cambio climático. Para ello, hemos invitado a Dionisio Ortiz Miranda y a Cristina Martí Barranco. Os damos la bienvenida a este programa de UPV Radio. Hola.
Hola. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias por venir. Dionisio es catedrático de Economía y Política Agraria del Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la UPV y es también el director de la Cátedra de Nueva Transición Verde aquí en esta universidad. Cristina Martí Barranco es ingeniera agrónoma por la UPV y jefa de sección de la Unidad de Medio Ambiente, perteneciente al Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus. Además, coordina el Grupo de Trabajo de Evaluación de la Sostenibilidad de las Universidades Españolas, llamado GESU, de la CRUE Universidades Españolas. Pues bueno, para empezar y por centrarnos un poco, me gustaría que definierais qué es una universidad medioambientalmente sostenible, por si a alguien no le queda claro ese concepto. Empezamos.
Va. ¿Quién empieza?
Pues una universidad medioambientalmente sostenible es una universidad que ha modificado, que modifica sustancialmente los hábitos de vida dentro del ámbito universitario, que reduce sustantivamente su huella ecológica, que es mucho más eficiente en el uso de recursos, que modifica la forma en la que se relaciona con el entorno en términos de provisión de alimentos, de energía, pero además que juega un papel, porque cuando hablamos de una universidad, el papel que debe jugar en relación a la sostenibilidad, no debemos de limitarnos a que la universidad dentro del campus sea climáticamente neutra o sino que la universidad debe de jugar en esa transición hacia la sostenibilidad un papel motor, un papel de liderazgo desde el punto de vista de su capacidad de trasladar al conjunto de la sociedad los retos y también las soluciones por las que pasa esa sostenibilidad.
Es decir, que va mucho más allá de lo que pase puertas adentro.
Totalmente,
¿no?
Efectivamente.
Y el valor de la formación también
tiene
mucho que decir.
Formación,
¿no?
investigación, transferencia.
Qué bien, lo ha definido muy bien, totalmente de acuerdo. ¿No? Realmente es conocer qué hacemos como universidad, tanto dentro, es lo que decíamos, vayas para adentro, vayas para afuera, y conocer de todas nuestras actividades todo lo que nosotros podemos sostenibilizar o ambientalizar, porque podemos en muchísimas cosas, no solamente en lo que es la propia gestión universitaria, nuestro funcionamiento como organización, sino en ese poder transformador, lo que decía Dion, es claramente eso, tenemos un poder enorme, que tenemos que predicarlo con el ejemplo. O sea, no podemos pretender transmitir a nuestros estudiantes o cambiar determinadas acciones si nosotros no cambiamos, ¿no? Y eso hay que conocer, porque la sostenibilidad es muy grande, el concepto es muy grande y abarca muchísimos, muchísimos temas.
¿Cuáles son los diferentes organismos que controlan que la universidad en general, no solo esta, ¿no? Es decir, sea medioambientalmente sostenible? Tenemos ahí, es compleja la pregunta porque es muy amplia, ¿no? Pero sí que me gustaría.
A ver, realmente yo creo que también cuando ha llegado la Agenda 2030, que es el concepto de lo que sería hacia dónde vamos en temas de sostenibilidad, ha demostrado que aunque haya una unidad de medio ambiente, o aunque haya un vicerrectorado que lleve temas de sostenibilidad específicamente, creo que aunque haya esas unidades específicas o haya un área de desarrollo, de la cooperación al desarrollo, creo que es algo transversal. Y creo que ese concepto es el que debe de quedarse, porque no, si lo establecemos a una unidad concreta, que podemos ser nosotros desde la unidad de medio ambiente el que establezca esas medidas, mida, ¿no? De alguna forma mida para ver la eficacia, pero si se queda, en mi opinión, cerrado a un servicio centralizado que tenga solo esas funciones, no llegas. Y el concepto es mucho más ambicioso. Y tiene que involucrar a las cátedras, y tiene que involucrar a las escuelas, y tiene que involucrar a los departamentos. Me refiero, creo que es un concepto que tiene que ser transversal y tiene que estar en todos los vicerrectorados y tiene que estar en la gerencia y tiene que estar en todas partes, en mi opinión. Eso es a lo que debería ser.
Eso es lo que la Unión Europea llama el principio de integración. Es decir, tú tienes que tener medio ambiente no como una política, un departamento yuxtapuesto a todo lo demás, sino plenamente integrado en cualquier cosa que haces, cualquier decisión que se toma en el ámbito de la universidad. Y también lo que es importante, un poco quizá también responder a lo que tú planteabas, el que sin que haya un organismo quizá que nos supervise, que nos evalúe, pero sí que es cada vez más frecuente que diferentes sistemas de certificación o agencias de evaluación empiecen también a preocuparse no solo por medir la productividad de la universidad en términos de publicaciones o en relación a la calidad de la formación de los egresados, sino también en relación a su funcionamiento y a las responsabilidades que asume en materia de sostenibilidad. Y empieza a haber por ahí, bueno, pues métricas y sistemas internacionales de certificación que, en cierto modo, unos mejores, otros peores, pero prestan atención a que nosotros también conozcamos cómo nos posicionamos en relación a otras que pueden estar haciendo lo mismo. No se trata de una competición, sino de identificar cuáles son ámbitos de buenas prácticas, buenas soluciones que podemos incorporar nosotros.
Muy bien, ahí tenemos EMAS, esa certificación EMAS de la que hablaremos más adelante. Ahora, si os parece, vamos a escuchar cuál es el reto que tenemos como universidad y además valenciana. Adelante, Raúl Valenciano.
2030 es la fecha y el reto. Valencia Ciudad Neutra es una misión aprobada por el Ayuntamiento de Valencia para convertirse en una de las 100 ciudades europeas carbono neutrales. Eso supone emitir la misma cantidad de CO2 a la atmósfera de la que se retira por distintas vías. Un paso clave fundamental para frenar el cambio climático. Para conseguir este objetivo cuenta con la colaboración de la Universitat Politécnica de València. 12 cátedras de la UPV trabajan con el mismo objetivo y así intercambian propuestas, establecen sinergias y concretan diferentes acciones. En la ciudad se han establecido 3 distritos con huella de carbono cero en 2030. Carla Montagut es la directora de la Cátedra de Transición Energética Urbana de la UPV.
El objetivo sería que la Universidad Politécnica de Valencia fuera un distrito piloto que pudiera servir como de distrito faro para esos 3 distritos de neutros en carbono, que sería el objetivo para 2030 de acuerdo a la misión que se ha aprobado y que vamos a hablar hoy, que es Valencia, una ciudad neutra.
La UPV se suma a la misión Valencia Ciudad Neutra y se convierte en un laboratorio de pruebas. Para ello es necesario implicar a toda la comunidad universitaria. Contamos contigo.
¿Cómo será la universidad del siglo que viene?
La inteligencia artificial será el relevo del profesorado.
¿Estás escuchando?
La Universidad del Futuro.
En UPV Radio.
Es decir, que el campus de Vera se convertirá en un laboratorio. Y según los resultados que aquí se den, eso se trasladará a toda la ciudad, ¿no? ¿Y cómo se está trabajando, Diony? Ya llevamos unos meses. ¿En qué se está concretando este laboratorio?
Bueno, de momento es un proceso que arrancó quizá hace un año, poco más de un año, con la participación de las 12 cátedras en la universidad vinculadas a administraciones públicas, entidades públicas, en ámbitos relacionados con la sostenibilidad ambiental, rápidamente con la colaboración y con el liderazgo también, ¿no?, del Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus. La idea inicial era convertir, como bien decía el audio, la universidad en un living lab, no es un término que se utiliza ahora mucho, en una especie de campo de pruebas, de ámbito de experimentación que pueda, bueno, testar y plantear soluciones, porque no podemos perder de vista que lo que tenemos por delante, esa ambición de la neutralidad climática, también supone una gran cantidad de incertidumbres respecto a cómo van a funcionar ciertas cosas, qué soluciones, no solo técnicas, sino también sociales, son las que va a ser necesario poner en marcha. Es decir, es necesario generar un conocimiento que todavía no está suficientemente desarrollado. La universidad es, por sus propias características, un entorno privilegiado para poner en marcha a modo de pequeña escala, a modo piloto, alguna de esas experiencias que puedan después extrapolarse, ¿no?, salir de la valla, como hablábamos antes, y servir también de orientación a lo que la ciudad puede hacer. Ahora mismo, perdón.
Sí, sí. Sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué crees que es por el número de personas que hay aquí que esto en el fondo casi es una pequeña ciudad, o
es efectivamente por una parte porque es una pequeña ciudad en la que a la que venimos, en la que vivimos, en la que comemos, en la que pasamos tiempo de ocio, actividades deportivas, es decir, la vida que desarrollamos en la universidad, bueno, se parece mucho a la que otros ciudadanos pueden hacer en otros ámbitos, pero también porque la universidad tiene en su propio ADN esa lógica de la innovación, de la experimentación. Es un entorno en el que, por suerte, tenemos un nivel de conocimiento experto sobre tanto soluciones técnicas, pero también sobre innovaciones sociales, que nos pone en una buena posición de partida para hacer esa experimentación. No es lo mismo hacer esa experimentación en un ámbito no académico, en el que es posiblemente más difícil, que partir ya de un nivel de conocimiento de lo que están haciendo otros, que nos puede permitir, bueno, acelerar tiempos, en definitiva.
¿Y de momento qué se está probando?
De momento lo que estamos todavía es en algo que quizá parece un poco frustrante, pero que requiere mucho tiempo, y es establecer un poco la forma en la que vamos a funcionar. Por ejemplo, ahora mismo sé que se está elaborando lo que va a ser el acuerdo de colaboración, que ya hay un acuerdo marco entre la ciudad y la universidad, para ver cómo se configura ese binomio y cómo se pueden plantear algunas, por ejemplo, concursos de ideas, más que convocatorias de proyectos cerrados, concursos de ideas de cómo abordar algunas necesidades o algunos retos que se plantean. Hemos elaborado también, estamos desarrollando un trabajo un poco de, no lo llamaría de planificación estratégica, pero sí de perspectiva respecto a la necesidad de pensar en futuros distintos, en campus distintos, en modelos de universidad distinta a la hora de acometer los retos que supone la transición climática. Estamos elaborando un trabajo también a nivel de, queremos en los próximos meses lanzar una encuesta a la comunidad universitaria que tenga una finalidad, por una parte, evidentemente, de recabar información respecto a lo que cada uno de nosotros está dispuesto a hacer, ¿no? A lo qué modelo de universidad quiere para avanzar en esa sostenibilidad, pero también como una forma de algo que es totalmente necesario todavía hoy, es el de la sensibilización. Es decir, tenemos que ser todos conscientes no solo de la magnitud del reto, que parece que nos queda muy lejos, sino también de que ese reto va a implicar la necesidad de incorporar cambios personales, individuales, en nuestros hábitos de vida, en cuestiones que a lo mejor ahora mismo ni siquiera nos planteamos.
Todo eso será extrapolable, evidentemente, a otras universidades y a otras ciudades.
Sí, sí,
por supuesto.
De hecho, bueno, una cosa que estamos haciendo en el marco de esta colaboración entre las cátedras y también con el vicerrectorado es estar también en contacto con otras universidades que han puesto en marcha iniciativas similares de descarbonización de los campus o de creación de estos ámbitos de experimentación o de estos living labs en ciudades en Dinamarca, en Suecia, para aprender también, como decía antes, de ellos. Y luego hay otro elemento importante e interesante en el marco de esta convocatoria en la que la ciudad de Valencia va a participar en este proyecto de las misiones de la transición climática, en el que participan también, en conjunto creo que son 7 ciudades, en todas ellas se está estableciendo también algún tipo de binomio de colaboración entre la ciudad y las universidades. Entonces, estamos también trabajando, sobre todo alguna cátedra, en explorar un poco mejor esa colaboración para replicar modelos, para trasladar ideas. Es decir, al final esto es una cuestión que va a depender, el éxito va a depender mucho de la interacción, de la colaboración, de compartir conocimientos y experiencias.
Cristina, como parte del Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus, vosotros, el Vicerrectorado, está ahí también,
hombre,
evidentemente, trabajando codo con codo con esas 12 cátedras. Uh-huh. Y
es que cómo no, o sea, lo ha explicado Dioni tan bien, que es tan bonito, o sea, me refiero, es que eso hay que estar, y por supuesto, además, es que podemos, es que la universidad puede y debe hacer eso. Entonces, la verdad es que es algo que se ha ido comentando mucho, pero como que no se han dado los pasos, porque llevamos mucho tiempo, ¿no?, con todos estos temas, y la verdad es que ahora mismo yo considero que es un momento muy ilusionante, porque sí que se están dando ya pasos concretos para ya llegar a hacer cosas reales, ¿no? Y además las cátedras están muy involucradas, no solo las cátedras, también las otras entidades de investigación de toda la universidad, sí, sí, tanto si están vinculadas a cátedras como si no. Se está investigando y se está trabajando en proyectos muy interesantes que se pueden probar aquí y que se pueden exportar. Y puedes ayudar, o sea, con esa idea que decía Tony de compartir, partir, ¿no? Del decir, pues no me quedo mi conocimiento, mi experiencia aquí dentro, sino lo que hago es sacarlo y que otro pueda aprovechar lo que estoy haciendo aquí. Entonces, claramente, sí, el vicerrectorado está apoyando muchísimo esta iniciativa y es un objetivo de este año del plan ambiental dentro de nuestro sistema de gestión ambiental. Es un objetivo aprobado en Consejo de Gobierno para que no se quede en un tema en el que se hable y no se desarrolle. O sea, está aprobado en Consejo de Gobierno y se le va a hacer un seguimiento. Y ahí está, se están viendo los pasos para concretarlo.
Hemos hablado al inicio del programa de CRUE Universidades Españolas. Por explicarlo un poco, nació en 1994 y es una asociación sin ánimo de lucro formada por un total de 76 universidades españolas, 50 públicas y 26 privadas. CRUE Universidades Españolas es el principal interlocutor de las instituciones académicas con el Gobierno central y hablaremos porque recientemente se ha presentado el informe 2021 Diagnóstico de la Sostenibilidad Ambiental en las Universidades Españolas de la CRUE. Cristina Martí, como coordinadora de ese grupo de trabajo de evaluación de la sostenibilidad de las universidades españolas, danos un titular. ¿Qué nos puedes contar? ¿En qué punto estamos? ¿Y cómo están los datos?
Vale.
Porque evidentemente para actuar simplemente una cosa muy importante es saber desde dónde partimos, ¿no?
Bueno, concretando primero para que se entienda, dentro de lo que sería CRUE, dentro de CRUE hay sectoriales, diferentes sectoriales, y en CRUE Universidades Españolas hay una sectorial que es concretamente CRUE Sostenibilidad, ¿vale? Dentro de esa CRUE Sostenibilidad hay como muchas líneas de grupos de trabajo, y uno de ellos es el de la evaluación de la sostenibilidad ambiental universitaria, que es el de no, cómo podemos ver, ¿no?, la eficacia de lo que se está haciendo en las diferentes universidades para intentar, pues, aunar todos los conocimientos y ver cómo estamos, ¿no?, y para proponer siempre medidas de mejora. Ese grupo es el, nos vamos hacemos como las presidencias de la finca, ¿no? Nos vamos rondando las presidencias y ahora mismo hay varios años en que la presidencia la ocupa la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo de este grupo es eso, es establecer una metodología basada en una encuesta con indicadores en el que se intenta ver, fotografiar, es una encuesta larga porque realmente el concepto sostenibilidad ambiental es en sí complejo, ya lo hemos visto al principio en la definición,
¿no?
Sí, claro, cuando intentas concretar de qué pregunto o cómo valoro para poder decir e intentar compararnos. No es un ranking, ¿vale? El objetivo no es un ranking. De hecho, en el informe, cuando se publica, las universidades participantes que han hecho la encuesta y han respondido son anónimas, se les pregunta si querrían ser públicas y la mayoría por el momento no quiere. Y entonces tú sabes, al final se te dice qué número has ocupado tú, ¿no? Al final tú sabes cuál eres de las participantes. Pero que no es un objetivo, en principio, que pueda ordenar cómo quedan en el resultado. Entonces,
no se trata de eso, ¿no?
No.
Porque a veces hay tanta competitividad que eso deja el camino.
El gran debate, ranking sí, ranking no, es un debate que nosotros tenemos dentro de nuestro grupo de trabajo porque hay mucha gente que lo valora.
¿No?
Claro, es que los rankings no son una herramienta mala, es el mal uso de una herramienta,
sí,
¿no? Al final
la obsesión.
Eso es lo que decimos. No es que yo no esté de acuerdo con los rankings están muy bien si lo sabes usar. Vale, entonces, bueno, eso es un debate que yo creo que se comería. Esta charla.
Datos y situación.
Total, que os cuento.
Actual.
Ya con esta introducción, lo que nosotros hacemos es pasar la encuesta, tiene indicadores establecidos en varios grupos, ¿vale?
140, ¿no?
Sí,
creo.
Es un poquito, hay que cogérselo
es
con ganas.
Es extenso.
Que eso nos critican, esa metodología es mejorable, todo es mejorable. Pero bueno, lo que hacemos es agrupar las preguntas, ¿no?, en diferentes ámbitos y hay ámbitos de organizativos, o sea, de gobernanza, ¿vale?, para ver si realmente se crean, si hay estructuras como unidades de medio ambiente en las universidades o no, si hay vicerrectorados ya con una clara, un nombre y una función clara dedicada a la sostenibilidad, todo ese tipo de cosas sería en la primera parte,
organización.
Luego hay luego un poco sensibilización, que es un poco ver si hay campañas, si hay una forma también de transmitirlo y si hay una idea de comunicaciones, sobre todo hacia el alumnado. Luego hay una parte de lo más importante, de la docencia, ¿vale? Si estamos metiendo en la docencia todos estos aspectos, si lo estamos metiendo en la investigación, y luego los ámbitos de gestión, ¿vale? Que ya nos iríamos a preguntas específicas de cómo gestiona la universidad, la energía, el agua, ya nos iríamos a ámbitos concretos.
Los residuos,
es que es un poco la gestión
poco,
como
¿no?
ciudad, ¿no? Claro. Que somos al final ciudades. Todo esto, una herramienta que sea válida para todas las universidades españolas. Complicado, ¿vale? Entonces, llevamos 5 años sacándola, o sea que este último año, el 21, hemos sacado ya un informe que recoge 5 años y ya toca cambiar los indicadores porque esto evoluciona. Y de repente
también,
hay cosas que no estamos preguntando que habría que preguntar.
¿Por ejemplo?
Huella.
La huella de carbono, claro.
La huella no está... Y hay cosas que estamos preguntando que al final son... Todo el mundo ya lo hace. Entonces, al final, si todo lo que... Esto pretendemos que la gente se autoevalúe y se compare consigo mismo a lo largo del tiempo.
Con lo cual hay que ir mejorando cada vez.
Claro, para poder ver un poco... Ese es el objetivo, ¿eh? No se trata, ya te digo, no es un ranking, sino se trata de ver si yo mejoro, ¿vale? Entonces, y cuáles son los temas en los que la Universidad Española en general tiene más deberes. ¿Qué otros?
¿Qué cuáles son
¿Qué
esos?
Cuáles
Porque
son?
Nuestra pregunta del programa de hoy
sí,
es,
iba
¿es la universidad medioambientalmente sostenible? Es decir, ¿qué podemos decir?
A ver, ¿qué podemos decir? Pues tenemos la encuesta, por ejemplo, este año es la que más han contestado de las 75 universidades.
Eso ya es positivo.
43, ya es muy positivo, porque la muestra que estábamos obteniendo en otros años no era... A ver, te basas en lo que te contestan, ¿no?
Claro.
Esto cada vez va interesando más, luego las... Porque hay tanto bombardeo de encuestas que es complicado, ¿eh?
Claro.
Y esta es larga, y esta es larga. Entonces, el 43 este año estamos súper contentos porque por lo menos la muestra ha sido muy buena. ¿Y qué se observa? Que cada vez las estructuras organizativas están blindándose en los temas de sostenibilidad ambiental. Prácticamente el 70% de las universidades tienen organismos propios de gestión ambiental, de control y demás.
Lo cual eso es muy,
muy
buena
bueno.
señal, ¿no?
Y eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, o sea, que no era así. O sea, ha ido cada año cada vez mejor. O sea, el peso de la importancia se ve y se ve en la estructura con presupuestos y con dotación económica y demás. Pero, y en los temas de gestión, va mejor. ¿Dónde va peor? En lo básico, en la docencia y en la investigación. En cómo aseguramos que esa sostenibilidad ambiental le llega a nuestros estudiantes y sale fuera. Lo que decíamos que es lo más difícil, claramente. O sea, que es el decir cómo como universidad el resultado, o sea, nuestro trabajo, nuestra investigación, y ver si de verdad nuestros estudiantes están adquiriendo y están saliendo como profesionales capacitados y concienciados.
Pero eso quizás sería cuestión... ¿De incluir una asignatura?
Yo no creo que sea tanto cuestión de incluir una asignatura, sino de realmente actualizar, porque ahora mismo en cualquier ámbito de conocimiento de los que se imparte docencia o se hace investigación en la universidad, en la actualidad está relacionado de una forma u otra con aspectos ambientales, a nivel de impacto, a nivel de soluciones medioambientales, de manera que no se trata ya tanto, como decía, de juxtaponer, ¿no?, de añadir una asignatura en formación, sino de, en lo que estoy explicando, sea lo que sea, ingeniería química, ingeniería agronómica, derecho mercantil, en todo eso ya elementos medioambientales que es necesario incorporar, digamos, como parte de la formación específica sobre esos ámbitos.
O sea, ese punto de vista incorporado.
El problema no es no hacerlo, sino que no se mide. O sea, ¿cómo valoramos que la gente lo hace, pero no sabemos cómo? ¿Sabes? Es complicado. Es complicado.
Es complicado claro. De medir. Hay una cuestión también que a mí me parece muy, muy relevante y que quizás es la próxima pantalla a la que tenemos que ir. Estamos mejorando mucho. Lo de las métricas parece que es una cuestión menor, pero es fundamental saber dónde estamos, dónde hay margen de mejora,
claro. Quiénes
están haciendo las cosas mejor que nosotros y qué están haciendo para poder entender si podemos implementar o seguir su camino. Pero también hay otro reto desde mi punto de vista y es lo que pueden y deben de hacer las universidades en materia de cómo condicionan, ¿no?, los hábitos de la comunidad universitaria. Es decir, no es únicamente contar con estructuras o con sistemas bien diseñados de gestión de residuos o de aprovisionamiento, de compra verde, sino, bueno, lo que hacemos en relación a nuestra movilidad, a nuestra alimentación en el campus, a nuestros hábitos de consumo energético.
Todo eso traspasarlo a nuestra vida cotidiana.
Efectivamente.
Claro,
y ahí la universidad,
¿no?, crear hábitos.
Y ahí la universidad también tiene mecanismos, y esto es lo que pasa que es un tema bastante peliagudo también. Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que tiene la universidad para trasladar esos hábitos a la comunidad? Uno es la sensibilización, la información, pero también hay otros de carácter más regulatorio, ¿no?
¿Cómo, por ejemplo?
Pues hay universidades europeas que están prohibiendo a su profesorado, investigadores, que cojan aviones para viajes de menos de 500 kilómetros.
Prohibiendo, ¿eh? Palabra mágica, prohibiendo.
Sí, universidades que están empezando a cobrar los aparcamientos para la comunidad universitaria para reducir el acceso.
Cristina, eso aquí se habló y en qué punto estamos.
Mucho. Ay.
Lo que pasa es que yo, echarle un poco un capote a Cristina. No, porque también es una cosa que a nivel de de ciencias políticas tenemos que tener muy claro, y es que tenemos que ser también cuidadosos con el tipo de mecanismos, de herramientas, de regulación o de incentivos económicos. Tampoco podemos ponerlos de la noche a la mañana en marcha. Tenemos que explorar un poco también cuáles son sus implicaciones. Porque también hay otro elemento que no debemos de perder de vista en esta transición hacia la sostenibilidad, y es que esa transición va a tener una serie de costes sociales. Es decir, no todos estamos en las mismas condiciones de asumir los cambios de hábito, los cambios de coche, claro, o que esto va a suponer.
Seguimos con el informe, Cristina.
No, yo no quería tampoco alargarlo mucho más. El tema del informe sobre todo centra, ya os decía, en esa parte que nos falta, y la última parte, que es que también sale mal, que es el tema de la evaluación, de la propia evaluación. Por ejemplo, la huella, ¿no? Sería si las universidades nos medimos, y sobre todo si la forma en la que nos medimos, aparte de este propio informe, permite que comparemos, porque lo que decimos, a ver, ¿quién es el que está haciendo? O sea, con el ánimo siempre de aprender los unos de los otros. Entonces, ahí hay otra línea que sale derivado de eso, no sale. Las universidades en general no utilizan herramientas como, por ejemplo, nosotros sí, pero nosotros tenemos un sistema de gestión ambiental basado en nuestro ISO 14000 y LMAS, que sí que de alguna forma medimos y contamos con números, sabemos en determinados aspectos cómo estamos. Pero eso el resto de la universidad española, la mayoría de los contestados aquí, no lo hacen. O tienen mediciones parciales, pero no tienen una herramienta global. Que, por ejemplo, sería nosotros medimos también la huella, pero muchísimas universidades españolas no se miden la huella de carbono. Entonces, ahí hay una línea también que nos permite, o sea, de trabajo. Estas encuestas lo que te permiten luego es ver, pues eso, qué líneas se abren, ¿no? Y es, pues, en la capacidad quizás de igual de medirnos todos igual, que podríamos intentar buscar herramientas que nos permitan comparar. No solamente esto, que lo ve todo, sino ya en términos de huella o lo que fuera. Pero la evaluación es otro de los puntos en los que sale mal. Bueno, mal, menos bien que los otros aspectos.
Y en cuanto a agua, energía, movilidad, residuos, ahí sí que me gustaría un poco ese correo que recibimos hace ya algún tiempo en esta universidad con el tema de la energía, que se trabaja muchísimo, pero claro, se ha conseguido reducir esa factura de la luz, pero de repente entra la guerra de Ucrania y nos llega un correo de nuestro vicerrectorado de sostenibilidad que ya se van a gastar. Con estos precios, 7 millones de euros se nos van del presupuesto de la universidad a la energía, a la luz. ¿Qué hacemos?
A ver,
Por favor.
Tenemos poco tiempo, ¿eh? Es una pregunta importante. Esto realmente no es de la universidad del futuro, es de la presente, pero bueno, son inconmensurables, ¿no?, que tenemos y que surgen.
A ver, nosotros desde siempre, independientemente de ahora la presión económica, hay una línea de trabajo y con resultados demostrables de eficiencia, ¿vale? Pero una cosa es eficiencia y otra cosa es ahorro. Lo digo porque ahí está la palabra mágica. Entonces, claro, aquí nosotros los datos de consumo, si los ves, claro, la gente le hablas de kilovatio hora, que es de lo que deberíamos hablar, y no se entera nadie, ¿sabes? Pero realmente el kilovatio hora baja. O sea, estamos bajando de una forma progresiva a lo largo de los años porque se están haciendo muchas acciones de eficiencia. ¿Qué pasa? Que aunque baje el kilovatio, que es el consumo, si te sube la factura, como ha pasado ahora, se te va. Vale, entonces esto es una cuestión económica. El salto que hay que dar ahora es lo que ese correo famoso es ese salto de no estamos haciéndolo mal, hay mucho que hacer todavía de eficiencia, ¿eh? No quiere decir para nada que seamos estupendos, porque esto es una ciudad muy compleja de manejar y siempre hay mejora, potencial en eficiencia, pero en ahorro ni te cuento. Entonces, claro, ahora mismo es una cuestión económica. Entonces, claro, habrá que cortar. Vale, entonces ya no es el hago lo mismo consumiendo lo justo, sino que quizás debo de hacer lo mismo
apagando
algo. El clima, habrá que apagar algo de clima, porque la clima es lo que se lo lleva todo, ¿eh? La climatización, la gente habla de iluminación porque es lo que más llama la atención, pero es clima, ¿eh? La clima es
y claro, más cuando hemos estado con las ventanas abiertas.
Claro, y el COVID no ha ayudado, claro. Porque claro, ha hecho que se pierda.
¿Algo que añadir?
No, absolutamente.
Antes de llegar a la conclusión.
Totalmente de acuerdo. Es decir, hay unos escenarios que está manejando el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, otros ejercicios de prospectiva en otros países, y plantean, bueno, el paso de la austeridad. Es decir, vamos a tener que renunciar a ciertos niveles de confortabilidad en algún ámbito, y a lo mejor supone pues ponernos más ropa cuando estamos trabajando, abrir más las ventanas cuando hace calor, pero vamos a tener que renunciar a eso. No podemos querer mantener lo que estamos haciendo únicamente a través de soluciones tecnológicas.
Y ya para concluir, y ahora ahí os pido ese resumen del programa, ese casi titular, y sobre todo que soñéis. ¿Es la universidad medioambientalmente sostenible y cómo queremos que sea esa universidad del futuro medioambientalmente sostenible?
Bueno, yo creo que no lo es. A día de hoy no lo es. La suerte es que lo sabemos, o lo positivo es que somos conscientes de, y un poco también los trabajos que planteaba Cristina, de cuánto nos queda por recorrer. Y yo creo que en ese sueño, ¿no?, en esa ambición, pasa, insisto, no solo por lo que planteaba al principio, no solo porque tengamos una universidad cuya vida interna se hace sin generar un perjuicio ambiental, consiguiendo esa neutralidad carbónica, sino jugando un papel de liderazgo, de soluciones, insisto, no solo tecnológicas, que serán necesarias, sino también innovaciones de carácter social.
Cristina.
Pues, de acuerdo, no somos tan sostenibles como debemos. Somos un poco sostenibles.
Estamos en ello.
Ya voy a hacer positivismo,
sí,
porque llevamos mucho
positivos.
Camino.
Sí, sí.
Pero la sostenibilidad es muy complicada. La sostenibilidad hacia la que debemos llegar es muy complicada y nos falta mucho por hacer. Pero bueno, ahí vamos. Que el sueño que yo tengo con respecto a esa universidad sostenible del futuro, pues a mí me gustaría que toda la universidad fuera unida. O sea, la sensación de que esto es algo que aplica a todos y que es algo en el que cada uno de nosotros vamos hacia eso, es algo que empape. A mí ese sería el que estuviera interiorizado en todo, en lo que hacéis desde el área de comunicación, lo que se hace desde el servicio de infraestructuras, lo que se hace en todas partes y lo que se investiga y lo que se enseña, que se empapara. Y, por supuesto, eso trascendería. Ese reto, ¿no?, de esa imagen trascendería, pero que se quedara como una línea, es todos vamos remando en la misma dirección, ese sería mi sueño.
Sostenibilidad global, algo así como juntos somos más y ese crear hábitos que me ha quedado a mí también resonando. Así que Cristina Martí Barranco, jefa de sección de la Unidad de Medio Ambiente del Vicerrectorado de Desarrollo Sostenible de los Campus de la UPV, Diony Ortiz, catedrático de Economía y Política Agraria del Departamento de Economía y Ciencias Sociales y director de la Cátedra de Nueva Transición Verde. Muchísimas gracias por venir, por acompañarnos y por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotras.
Gracias.
Y aquí llegamos al final por hoy. Gracias por acompañarnos y escucharnos con atención, algo que ha sido posible porque tenemos a la mejor realizadora de UPV Radio, Sari Zorio. Quedamos el lunes a las 10 de la mañana en el 102.5 de FM, o ya lo sabéis, si lo preferís, en Radio a la Carta, en UPV radio.upv.es. Nos podéis escuchar cuando y donde queráis. Aquí seguiremos imaginando la Universidad del Futuro, un programa impulsado por el Vicerrectorado de Planificación, Oferta Académica y Transformación Digital de la Universitat Politécnica de Valencia. Recordad que las opiniones que aquí hemos recogido son eso, opiniones particulares de cada persona no relacionadas con el equipo rectoral de esta universidad. Un abrazo radiofónico y sed muy felices. Adiós.